Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo a través de la frecuencia de los universitarios, el 104.3 de FM. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera y amiga Susana Carreño. Muchas gracias al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, de José Isabel Gómez en la producción general, gracias a Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación, y también gracias al trabajo cotidiano de Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos, nuestros reporteros. Y por supuesto a usted, que amablemente nos permite un ratito de su tiempo a la mañana para dejarse acompañar a través de todo el equipo de Señal Informativa Puerto Vallarta. Nos puede contactar a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio U de GPB. Repito, Radio U de GPB. Y tenemos también un teléfono disponible para usted, 322-226-2266. Así que quédese con nosotros, 9 de la mañana ya con 4 minutos. Comenzamos. En la información más importante, las presas de la región se encuentran a su máxima capacidad. Sin embargo, esto no representa riesgo para la población. Así lo aseguró Protección Civil del Estado. Luego de 18 años, Rafael Llerena Zambrano deja el cargo como secretario general de la Federación de Trabajadores de la CTM en Jalisco. El huracán Kay dejó solo afectaciones económicas en Puerto Vallarta. La presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, dará el grito de independencia en 3 localidades. Empresarios esperan que en los próximos años Puerto Vallarta mejore su infraestructura. Pide la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, analizar los operativos que se registran entre su municipio y Puerto Vallarta. La titular del DIF estatal de Nayarit, Beatriz Estrada Martínez, entregó más de 1.200 despensas en Bahía de Banderas, donde aseguró que los programas se dan sin tintes políticos. Amplían el plazo de cierre de la convocatoria para la selección y asignación de juez y secretario del juzgado cívico. En información estatal, miles de trabajadores, la mayoría de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos de Jalisco, se manifestaron en el Congreso del Estado en rechazo a una reforma al IPEJAL. Tras la pandemia del COVID-19, ahora la inflación y el desabasto afecta a los dueños de bares y antros de Jalisco, un sector que no logra recuperarse del todo económicamente. Además de atender temas de abasto de agua, en su reciente visita a Jalisco, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a reforzar la seguridad en el estado, sobre todo en los límites con otras entidades, informó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Y comenzamos con la información universitaria. La intolerancia al gluten debe ser diagnosticada por profesionales de la salud. Es nuestro compañero Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
En los últimos tiempos, el consumo de productos libres de gluten se ha incrementado en forma considerable debido a la desinformación que existe entre la población, así como por las estrategias mercadológicas que hacen sentir a quienes lo consumen en un estatus social diferente. El gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales, como el trigo, cebada, centeno, triticale, espelta, en algunas variedades de avena, así como sus híbridos y derivados. Es el responsable de la elasticidad de la masa masa de harina y confiere la consistencia de esponjosidad de los panes y masas horneadas. Está compuesto por varias proteínas, las principales son la prolamina y las glidinas, explicó la doctora María Alejandra Soto Blanquel, académica de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. Explicó que la realidad es que solamente 1% de la población en México es intolerante al gluten, y esto es en la mayoría de los casos derivado de la enfermedad celíaca, una afección del sistema inmunitario en el que las personas no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado. Expresó que la gente que realmente tiene un problema con el gluten se pone muy mal por el consumo de trigo, ya que presentan diarreas, anemias, distensión abdominal, náuseas, reflujos, entre otros síntomas, y realmente son pocas las personas con intolerancia al gluten o enfermedad celíaca, y existen otras cuestiones que pueden ser alergia al trigo y sensibilidad al gluten. La especialista consideró que todo esto se debe a la falsa información y el marketing, pero esta situación afecta además a la economía, ya que un producto sin gluten cuesta 3 o 4 veces más. Aclaró que el hecho de que un alimento no contenga gluten no quiere decir que tenga menos calorías. Esa es otra confusión que existe, ya que es igual de calórico. Soto Blanquel señaló que la persona que considera que es intolerante al gluten no debe tomar la decisión de dejar de consumirlo, ya que se priva de la posibilidad de disfrutar ciertos alimentos, por lo que debe primeramente realizarse estudios y, por ende, que la eliminación del gluten sea por prescripción de un profesional de la salud.
Y enseguida nos vamos a lo más importante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Por cuestiones de salud, un juez federal concedió la prisión domiciliaria al ex líder del extinto cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, asegura que la alianza política Va por México aún se mantiene suspendida y que así continuará mientras no se desahogue el trámite por el que debe pasar la iniciativa del PRI para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles. La reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla la desaparición del Instituto Nacional Electoral, no pasará, aseguró la senadora priista y aspirante a la presidencia de la República, Beatriz Paredes.
Señal Internacional.
Cerca de 1.700 bomberos luchan contra un incendio que ha consumido más de 17.000 hectáreas de bosque en California, un estado afectado por una persistente sequía y que acaba de salir de una intensa ola de calor. El incendio, bautizado como Mosquito Fire, amenaza 5.800 edificios y ya obligó a miles de personas a evacuar urgentemente sus hogares, según la Agencia de Bomberos de California. Las fuerzas ucranianas recuperaron una amplia franja de territorio que se encontraba bajo control ruso, llegando hasta la frontera noreste del país en algunos lugares y capturando a cientos de soldados rusos, como parte de un avance relámpago que obligó a Moscú a ordenar una veloz retirada. Activistas afganos acusaron a la comunidad internacional de abandonar a las mujeres del país frente a los abusos de los talibanes y reclamaron más presión sobre el régimen de Kabul para que ponga fin al actual apartheid de género.
Y enseguida nos vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy martes 13 de septiembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Crisóforo, Mauricio y Maurilio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Internacional del Chocolate. Y por supuesto que recordamos que en 1789 en Nueva York se establece como capital de los Estados Unidos. En 1813 en el país de México se lleva a cabo la instalación del Congreso de Chilpancingo. En el año de 1847 en el país de México tuvo lugar la Batalla de Chapultepec, una lucha entre la milicia mexicana y estadounidense, en donde miles de jóvenes perdieron su vida a manos de los extranjeros. Se conmemora el sacrificio de los niños héroes. En el año del 2004 muere en la Ciudad de México Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, coinventor de la píldora anticonceptiva. y en el año 2007 en Nueva York, Estados Unidos, la ONU adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Señal Financiera.
Y hoy, martes 13 de septiembre, el dólar se cotiza en ventanillas en 19 pesos con 26 centavos a la compra y en 20 pesos con 35 centavos a la venta. El dólar interbancario está en 19 pesos con 84 centavos a la compra y en 19 pesos con 85 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra en 15 pesos con 26 centavos y se vende en 15 pesos con 29 centavos. Finalmente, el euro se cotiza esta mañana en 19 pesos con 87 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 37 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y como siempre, nos da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, buenos días, ¿cómo le va?
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues mucha actividad de nublados y lluvias se observan en poco más de la mitad sur del territorio nacional. Crece la actividad atmosférica en los mares del Pacífico mexicano, con dos perturbaciones que gradualmente, alguna de ellas se perfila a gestar un ciclón tropical en los próximos días. Por lo pronto, dichas perturbaciones diseminan aire con alto contenido de humedad y con la asociación de canales de baja presión provocarán lluvias y chubascos en la mitad sur del país, siendo las más intensas en Oaxaca, sur de Veracruz y sierras de Chiapas. También se pueden dar tormentas relevantes en Sonora, Chihuahua y la península de Yucatán. Según algunos modelos físico-matemáticos de predicción atmosférica, el siguiente ciclón, que se llamaría Lester, estaría merodeando las costas de Michoacán, Colima y Jalisco en las próximas 72 horas. Mejor estar prevenidos porque el resto de septiembre será lluvioso para las costas del Pacífico Sur y Pacífico Medio. Mientras tanto, el Atlántico muestra poca actividad ciclónica. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados por remanentes de chubascos que ocurrieron en horas nocturnas, principalmente en Nayarit y Sierra Occidental de Jalisco. Por lo tanto, continuarán los nublados buena parte de la mañana y no se descarta alguna que otra lluvia ligera dispersa. Ya habrá mezcla de sol y nubes al mediodía con aumento de nublados en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para que se den lluvias o chubascos. Entre ayer en la tarde y hoy en la madrugada, Las Palmas acumula 17.8, Ixtapa 31.6, Bomberos 18.8, Joyas 37, Versalles 19 y Boca de Tomatlán, 6.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 29 y 30. Las mínimas en promedio fue de 24 grados. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Bonito día.
Igualmente. Muy buen día.
Momento de hacer la primera pausa. 9 de la mañana ya con 16 minutos. Regresamos en un instante.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM. Karina Macías en este micrófono. Si usted se acaba de conectar a nuestra frecuencia, muchas gracias por su confianza. Y en la información más importante, fíjese que las presas de la región se encuentran a su máxima capacidad. Lógicamente, pues tiene que ver con el temporal de lluvias. Sin embargo, esto no está representando un riesgo para la población. Por lo menos así lo aseguró Protección Civil del Estado. Es nuestro compañero Javier Frías quien nos tiene más información.
A pesar de que las presas se encuentran llenas en su totalidad, estas no representan un riesgo a la población de la costa norte, según señaló el comandante segundo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, con sede en Puerto Vallarta, Adrián Eliseo Bobadilla García.
Actualmente se encuentran alrededor de su capacidad máxima. Es que en el centro del estado, más bien acá en el estado, hacia adentro, hemos tenido bastantes precipitaciones y las presas se han recuperado.
Y a pesar de que no representan un riesgo, el monitoreo es constante, añadió Bobadilla García, quien reiteró que hasta el momento no representan los embalses riesgo alguno para la población.
Están monitoreadas constantemente, permanentemente se monitorean a través de la Conagua y a través de la Unidad Estatal de Protección Civil, y no generan riesgo hasta el momento. Sí, obviamente están llenas, que eso es bueno, ¿no?, porque se están recuperando, pero fuera de eso, hasta ahorita no hay ninguna que manifieste un riesgo potencial a las poblaciones, vaya, ¿no?, hasta el momento.
Específicamente para Puerto Vallarta, no existe cuenca que derive de una presa, a excepción del río Mascota, que surge de la presa Corrinchis o en Cajón de Peñas en Tomatlán, que parte de su corriente desemboca en el mar por la boca de Tomatlán a través del río Los Horcones. Pero tampoco se ha detectado riesgo alguno, asegura el comandante segundo.
En el tema de aquí de Vallarta, tú sabes que no tenemos cuencas que vengan de una presa, a excepción de la desembocada, que es la presa Corrinchis, que es una presa natural, es de cortina, así que constantemente está fluyendo, aunque esté al 100, constantemente está el agua fluyendo, y eso nada más tenemos contacto con el río de la desembocada. La presa de gaviotas, pues no, es solamente una, no nos genera este problema con el río Meca. Ya las demás presas en el interior del estado, pues obviamente sí, no, ya es otro tema, y que no, ya, ahora sí que ya, no nos vemos afectados directamente aquí con Puerto Vallarta. La de Cajón de Peña, pues es la de Boca de Tomatlán.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y en otro orden de ideas, luego de 18 años, Rafael Llerena Zambrano deja el cargo como secretario general de la Federación de Trabajadores de la CTM en Jalisco. Es nuestra compañera Noemí Zamora quien nos tiene más información al respecto.
Tras 18 años al frente de la Federación de Trabajadores de Jalisco de la CTM, Rafael Llerena Zambrano dejó el cargo como secretario general. El pasado sábado entregó la estafeta a Juan Huerta Pérez. En el evento relató su trayectoria desde la década de los 60 y en presencia del dirigente nacional de este sindicato, recordó una grata experiencia siendo mesero en Puerto Vallarta con la visita de los presidentes de México, Gustavo Díaz Ordaz, y de Estados Unidos, Richard Nixon, que le dio la posibilidad de ascender.
Como mesero, fui seleccionado de entre todos mis compañeros por el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Estado Mayor Presidencial de nuestro país como mesero exclusivo para servir en todos los eventos a los presidentes. Serví en la comida oficial, en su plática privada y el desayuno oficial de los mandatarios.
Llerena Zambrano agradeció a los agremiados de la CTM en Jalisco por su apoyo en estos años de dirigencia, al igual que al gobierno que encabeza Enrique Alfaro.
Gracias a ustedes, compañeras y compañeros, su confianza, su compromiso, pero sobre todo su esfuerzo y trabajo a lo largo de estos 18 años, es que puedo hoy rendir buenas cuentas. Dejo, compañeras y compañeros, el día de hoy la Secretaría General pleno y satisfecho, en unidad de la mano y bajo el consejo de nuestro gran líder nacional, aquí presente, don Carlos Aceves del Olmo.
Finalmente recordó la anécdota en los años 90, cuando fue detenido tras dejar la presidencia municipal interina del puerto por cobrar el último día de su mandato un cheque que extendió al sistema DIF municipal. Aunque no prosperó la denuncia, los setemistas le mostraron su solidaridad.
Al día siguiente de mi detención, me llamó don Fidel para que fuera a su despacho a la Ciudad de México. Cuando llegué, me dijo su particular: don Fidel está en la sala de presidentes, ahí lo va a recibir. Mi sorpresa fue que estaba todo el Comité Nacional y se pusieron de pie, y me dijo don Fidel: líder que no pisa la cárcel no es líder. Bienvenido, compañero Jerez.
Rafael Llerena continúa con sus responsabilidades como secretario general sustituto del Comité Nacional de la CTM, representante de la CTM ante el Consejo Nacional del Infonavit, secretario general de las secciones gastro-hoteleras en Jalisco y Nayarit y secretario general de la región Vallarta de la CTM. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, el huracán Kay dejó solo afectaciones económicas a Puerto Vallarta. Javier Frías con más información.
El paso del huracán Kay por las costas del Pacífico Central mexicano dejó mínimas afectaciones en Puerto Vallarta, donde el oleaje golpeó sobre el malecón sin causar daños estructurales. De acuerdo a reportes de autoridades de Protección Civil, el meteoro no dejó fuertes lluvias, sin embargo, trajo consigo un oleaje elevado que se registró durante el fin de semana, mismo que golpeó en el malecón de la ciudad. El fenómeno, más que alerta, causó asombro entre locales y turistas, pues el romper de las olas sobre la estructura de concreto dejaba admirar un espectáculo. En materia económica, el huracán causó afectaciones económicas en el sector restaurantero, pues los establecimientos tuvieron que cerrar sus puertas durante un par de días, según reportó el presidente de la Canirac, Jorge Carvajal Díaz.
Nos dimos cuenta que hubo un poco de afectaciones en el malecón por tema de oleaje, las banquetas un poco, pero la afectación pues fue en general. Afectaciones en cuanto a infraestructura, no tenemos el reporte de daños específico para algún restaurante. Tenemos el reporte de lo que sucedió en el malecón específicamente. Y la afectación en cuanto a la economía, pues es en general para todos, porque pues también fueron días de cierres para algunos restaurantes.
El líder restaurantero se dijo esperanzado que pronto pase el temporal de huracanes para que mejore la situación económica, toda vez que el mes de septiembre es, tradicionalmente, el de más baja actividad en la zona.
Hay que tomar en cuenta que han sido días de afectación hidrometeorológicos, también amenazas de huracán, lo cual pues no permite mucho al turismo que está actualmente en Puerto Vallarta y Bahía salir, y pues también no provoca mucho venir y visitar el destino. Ojalá y mejoren también las condiciones.
El mes de septiembre es considerado en Puerto Vallarta como el de mayor actividad hidrometeorológica, en el cual los huracanes se acercan más a la costa, causando estragos en la región. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en más información, 56 parejas contrajeron matrimonio en Bahía de Banderas en una ceremonia colectiva. Es Enrique Telles con la información.
El Ayuntamiento de Bahía de Banderas, en coordinación con el sistema DIF de Bahía de Banderas y la Dirección de Registro Civil, realizaron las segundas bodas colectivas en lo que va de esta administración, siendo un éxito la convocatoria, pues fueron 56 parejas las que en esta ocasión cortejaron matrimonio y todos tendrán los beneficios que las leyes proporcionan a los matrimonios. Para la presidenta Mirta Villalbazo, el acto de contraer matrimonio concede derechos y beneficios que mejoran y protegen a los cónyuges, por lo que se favorece la unión y el desarrollo familiar. También la certeza de los hijos. Además de esto, deseo a las parejas felicidad y amor. Las bodas colectivas se realizaron en el Rancho Vista Paraíso, en Higuera Blanca, donde todas las parejas, además de realizar los votos matrimoniales, tuvieron una celebración con música, canapés, pastel de bodas y un brindis muy ameno bajo un escenario colorido entre la naturaleza. Para finalizar, la presidenta del DIF, Perla Villalbazo, el director, Gerardo Cervantes, y la directora del Registro Civil agradecieron la confianza de los asistentes y mencionaron que las bodas colectivas fueron todo un éxito.
Pues muchas felicidades a esas 56 parejas que contrajeron matrimonio en Bahía de Banderas, que habrán de tener mucha paciencia y mucha inteligencia para saber llevar bien pues su unión. Y en otras noticias, fíjese usted que la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, dará el grito de independencia en tres localidades. Es nuestro compañero Javier Santos con la información.
La presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya señaló que sí dará el grito de independencia este jueves en la noche. La semana pasada había declarado que evaluaba dar el grito ya que no se le daba el gusto a la gente. Ayer señaló estar lista para los festejos patrios. Escuchemos.
La primera es Bucerías, aquí San Vicente y Valle de Banderas.
Durante la invitación que se ha dado a conocer de manera oficial por el ayuntamiento, se indica que habrá banda en vivo y cena gratis. A la alcaldesa se le preguntó cuánto gastará el municipio en banda y cena, y esto nos contestó.
¿Cuánto qué?
¿Cuánto se va a erogar de recursos?
No, pues nada.
Las bandas y eso, ¿cuánto cuesta?
Ah, no, el tema de las bandas, señores, les quiero decir que no es un tema mío, ¿eh? Los delegados, los jueces auxiliares y todos ya traen ahí que me toque. Yo vuelvo a insistir que es un tema de cultura, ¿sí? Vicios y costumbres. Entonces yo, no, vicios y costumbres, porque es un vicio. Piensan que la caja chiquita de o grande del ayuntamiento pudiera darles todo. Y hay delegados que hasta 100,000 pesos piden, imagínense. Entonces no, eso no es parte de nosotros. El DIF, acuérdense que tomó clases de cursos de comida. El DIF junto con muchos de los trabajadores van a hacer varias cosas y otras que vamos a apoyar a las mujeres madres solteras para que lleven sus productos ahí y lo den en costo ahí para nosotros.
Cabe señalar que en un comunicado oficial el ayuntamiento dio a conocer que el primer grito lo dará la alcaldesa a las 8:30 de la noche en Bucerías, donde estará la banda Ciclón. Más tarde estará en San Vicente, lugar en el que estará la banda Vallejo, y cierra a las 11 de la noche con la banda Los Mazatlecos en la cabecera municipal de Valle, donde habrá cena gratis para todos los asistentes, según se indica en la invitación. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
9 de la mañana con 30 minutos, momento de hacer el corte de la media y volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
De la mañana con 33 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y fíjese usted que del 1 al 30 de septiembre estará abierto el registro para cursar una de las 9 licenciaturas y bachillerato en línea que ofrece la UDG Virtual. Por esta razón, tenemos una entrevista a través de la línea telefónica con el doctor Gabriel Hernández, quien es coordinador de la licenciatura en gestión cultural de la Universidad de Guadalajara, la UDG Virtual, para promover el periodo de registro para estas inscripciones de bachillerato y licenciaturas para el calendario 2023A. Doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Karina. Aquí al orden. Muy bien. Gracias.
Muchas gracias. Platíquenos, por favor, bueno, pues a partir de la pandemia, digamos que la educación en línea tomó mucho más auge. Sin embargo, la UDG Virtual, pues ya tiene, pues, bastantes años. Cuéntenos un poquito de ello.
Así es, muchas gracias por esta invitación. Mira, pues la Universidad de Guadalajara tiene precisamente este campus virtual, el sistema de universidad virtual, y ya tenemos más de 30 años ofreciendo precisamente programas de formación totalmente virtuales, en línea, a toda la comunidad de Jalisco, de México y del mundo, porque nosotros tenemos estudiantes en diversos países también del extranjero, en la gran mayoría de los estados del país, y lógicamente nuestro mayor número es aquí en el estado de Jalisco, y afortunadamente pues por las condiciones en las que se desarrollan estos programas, pues tienen la oportunidad de estar trabajando, de estar dedicándose a lo mejor a la familia, a alguna otra actividad, y poner precisamente el espacio que tengan en su día, digamos, de mayor oportunidad para formarse precisamente en alguna de las 9 licenciaturas que estamos ofertando y, claro, también el bachillerato en línea.
Platíquenos, doctor, acerca de estas 9 licenciaturas, por favor.
Sí, mira, pues básicamente tenemos la licenciatura en Administración de las Organizaciones, la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, la licenciatura en Desarrollo Educativo, la licenciatura en Periodismo Digital, en Seguridad Ciudadana, en Tecnologías de Información. Las más nuevas son la licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web y la licenciatura en Mercadotecnia Digital y, lógicamente, bueno, la que coordina la licenciatura en Gestión Cultural.
Ah, qué interesante. Y aproximadamente, ¿cuántas personas ingresan en los calendarios escolares, doctor?
Pues regularmente el grueso de toda la población de las licenciaturas es aproximadamente de unas 2,000 a 3,000 personas que, le comento, pues están en diferentes partes del mundo. Uh-huh. Afortunadamente también, bueno, tenemos esta forma de lograr profesionalizar o de brindar conocimientos y habilidades a la población que tiene precisamente interés en alguna de estas licenciaturas. Pueden también consultar cada una de ellas a través del portal de udgvirtual.udg.mx/licenciaturas. Aparecen todos los programas educativos, y en el que les pueda interesar, pues los esperamos justo aquí en el sistema de universidad virtual.
Uh-huh. Doctor, ¿a quién está dirigido este programa de la universidad virtual?
A todas las personas que cuenten ya con un bachillerato terminado, en el caso de las licenciaturas, y a todas las personas que tengan precisamente su educación media secundaria para ingresar al bachillerato. Sí, también hay un perfil, digamos, que tenemos dentro de sus programas educativos, sobre todo, por ejemplo, en las licenciaturas de gestión cultural, el 80% de nuestra población de estudiantes trabaja. Uh-huh. Entonces, son personas que ya tienen precisamente alguna otra necesidad social, que están precisamente trabajando, son cabezas de familia y que precisamente quieren superarse, quieren continuar preparándose, capacitándose en algunas otras áreas del conocimiento, o que les apoye precisamente a su labor actual del trabajo, y entonces ingresan precisamente con nosotros para prepararse. Regularmente el programa de la licenciatura en gestión cultural y de las demás licenciaturas tiene un periodo de 4 años. Puede ser un poco más o puede ser un poco menos, dada la flexibilidad que precisamente tenemos en la Universidad de Guadalajara para cursar los contenidos de cada uno de los programas educativos. Uh-huh. Lo interesante también de nuestros programas es de que nosotros no hacemos un examen de ingreso, sino la persona que está interesada y se inscribe con nosotros hace un curso de selección, se le llama. Uh-huh. En este curso de selección lo que se busca es reconocer cuáles son las capacidades tecnológicas y una especie de simulación de sus aulas virtuales en el futuro, para que empiecen entonces a adaptarse a la forma o al formato precisamente de la educación virtual. Porque pues no es lo mismo tener precisamente como al compañero al lado, a los compañeros retroalimentando durante la clase en la parte presencial, y en la modalidad virtual, si es la persona más autogestiva, más de manera autónoma, que va precisamente revisando los contenidos e interactuando precisamente con sus profesores, para ir entonces desarrollando sus capacidades, sus conocimientos, sus habilidades.
Ya, qué interesante. Y doctor, ¿tiene costo? ¿Es gratuito? ¿Hay becas, apoyos? Cuéntenos.
Tiene un costo, precisamente son, digamos, un costo general, pero se divide en dos, dado que el curso de selección sí tiene un costo precisamente aparte. Estamos hablando que el proceso de selección son aproximadamente 3,823 pesos, uh-huh, que son 393 por el pago de aspiración, y el costo por el curso sería de 3,430 en esta ocasión. Uh-huh. Como todo, bueno, precisamente quien ingrese a este proceso y que ya esté con nosotros después como estudiante, como es un estudiante de la Universidad de Guadalajara, tiene acceso a todas las becas que la universidad promueve, y también, claro, a las becas federales por ser partícipe de una institución pública. Uh-huh. Y en este caso, bueno, claro que hay todas estas oportunidades. Al igual, por ejemplo, la movilidad. Muchos de nuestros estudiantes también se han ido a cursar algún semestre en el extranjero. Ahorita en este momento, por ejemplo, nosotros, la licenciatura en gestión cultural, tenemos a una estudiante, Andrea Valverde, que está en la Universidad UNTREF en Buenos Aires. Uh-huh. En este semestre. Se reincorpora ya con nosotros el próximo ciclo, y actualmente ella ya está cursando 4 materias en esta universidad en Buenos Aires.
Qué interesante. Doctor, recuérdenos, por favor, los medios de contacto para la gente que está sintonizándonos a través de nuestra frecuencia y tiene interés en esta modalidad virtual, ya sea para el bachillerato o para las licenciaturas.
Claro que sí. Es en la página principal del Sistema Universidad Virtual, que es udgvirtual.udg.mx. Ahí encontrarán toda la información con respecto a los programas educativos. Si dan diagonal calendario de trámites, encontrarán precisamente todas las fechas importantes para precisamente ingresar en el ciclo 2023A. Uh-huh. El periodo de registro de solicitudes va a ser del 1 al 30 de septiembre. Estamos casi a la mitad de este proceso. Uh-huh. Para pagar tienen antes del 5 de octubre, y y el próximo dictamen de admisión va a emitirse el 9 de enero y para que entonces inicien con nosotros los cursos el 16 de enero del 2023.
Perfecto, pues ahí está la información. Doctor Gabriel Hernández Valencia, coordinador de la licenciatura en gestión cultural de la UDG Virtual. Muchísimas gracias, doctor, por esta información.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, Karina.
Hasta pronto. Y en más información, fíjese que profesores y alumnos del Centro Universitario de la Costa identifican árboles nativos. Es nuestro compañero Enrique Telles con la información.
A través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara y en coordinación con el Doctorado en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas del Centro Universitario de la Costa, que coordina la doctora Sandra Quijas Fonseca, se llevó a cabo el curso denominado Identificación de Árboles Tropicales del Occidente de México. El doctor Pablo Carrillo Reyes, investigador del CUCBA y vicepresidente de la Sociedad Botánica de México, encargado del curso, informó que se llevan a cabo investigaciones sobre bosques con la finalidad de desarrollar actividades en educación, fomento, divulgación y conocimiento de las plantas mexicanas. Esto gracias al apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El objetivo principal del curso es aportar herramientas para el conocimiento y la identificación de los árboles, principalmente de los árboles nativos que crecen en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.
Cualquiera podía inscribirse, era público en general, la mayoría son biólogos, pero también hay estudiantes que tienen un perfil de ingeniero forestal, alguien de arquitectura, cualquier persona que requiera como parte de sus actividades identificar árboles, ya sea para fines de jardinería, de educación, de restauración ecológica, de estudios sobre estructura de vegetación.
Esta actividad se realizó gracias a la Sociedad Botánica de México, en coordinación con profesores del Instituto de Botánica del CUCBA y del Centro Universitario de la Costa, donde participaron profesores y alumnos de Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.
Y en más información, amplían plazo de cierre de la convocatoria para la selección y asignación de juez y secretario del juzgado cívico. Nuestro compañero Javier Santos nos tiene más información.
Regidores aprobaron por mayoría simple ampliar el cierre de la convocatoria para la selección y designación de un juez y un secretario de juzgado cívico. Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes, se indicó que el cierre se amplía hasta el 27 del mes en curso, pues a la fecha solo se tenían dos solicitudes. Habla la presidenta Mirta Villalbazo Amaya.
Estén enterados, en este punto ya habíamos hecho pública la convocatoria para la elección de autoridades de juez o juez cívico. La convocatoria salió el 22 de agosto y culminaría el 2 de septiembre de este mismo año, del cual nos da cuenta que solamente se recibieron dos participantes profesionistas. La iniciativa presentada bajo este punto del orden del día busca que se realice una ampliación de plazo estipulando en la convocatoria una aprobación con anterioridad. Por lo que este nuevo término comenzará a partir del día de mañana y concluirá el 27 de septiembre del año en curso.
La presidenta señaló que el objetivo de la ampliación es contar con más perfiles para ocupar los cargos de juez y secretario de juzgado del municipio de Bahía de Banderas. Sin cuestionar, todos los regidores votaron a favor. Por tanto, la convocatoria sigue abierta. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y de regreso a la información de Puerto Vallarta, empresarios esperan que en los próximos años mejore la infraestructura de la ciudad. Noemí Zamora.
En el marco del primer informe de gobierno de Puerto Vallarta, el doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, le interesa que el destino esté a la altura de las necesidades de los inversionistas.
Es evidente que Vallarta va para arriba. Las cifras que se mencionaron en este informe de que hemos alcanzado niveles inclusive superiores a la pandemia, cuando antes de la pandemia, creo que es un efecto del gobierno por su parte, tanto estatal, municipal, federal, como del empresariado. El gobierno tiene más limpia la casa, está ordenando muchos asuntos, aspectos de corrupción.
Al igual que otros empresarios, Jorge Villanueva, quien representa a un grupo hospitalario muy importante de la región, estimó que en los siguientes 2 años, el gobierno de Luis Alberto Michel Rodríguez deberá tener mayor acercamiento con la iniciativa privada.
Yo espero que estos 2 años que vienen sean excelentes, que vayamos muy de la mano gobierno y empresarios, porque el 24 se inaugura el aeropuerto, y ese es un gran compromiso que tiene Vallarta, que tenemos los empresarios. Vamos a meterle muy fuerte a la inversión. Hemos estado en la asociación que presido, platicamos con los grandes inversionistas y vamos a meterle inversión fuerte a Puerto Vallarta, porque insisto, debemos estar a la altura del aeropuerto que vamos a tener en el año 24, y el año 24 está a la vuelta de la esquina.
Cabe señalar que en general los empresarios de Puerto Vallarta sienten que no han sido tomados en cuenta por el actual gobierno municipal. Incluso entregaron un diagnóstico actualizado del municipio con propuestas y a la fecha no ha habido un acercamiento. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otras noticias, la titular del DIF estatal de Nayarit, Beatriz Estrada, entregó más de 1.200 despensas en Bahía de Banderas, donde aseguró que los programas que se dan son sin tintes políticos. Javier Santos.
El programa de alimentación para el bienestar, el PAP, está diseñado para solventar la necesidad de quienes menos tienen, dijo la doctora Beatriz Estrada Martínez, presidenta del DIF en Nayarit. Durante la entrega de despensas de alimentos en San Vicente, Beatriz Estrada señaló que dicho programa está libre de política. Destacó que para la entrega de despensas se hicieron estudios socioeconómicos previamente. Escuchemos a la presidenta del DIF de Nayarit, Beatriz Estrada.
Desde hace varios meses se dieron a la tarea de visitar casa por casa y detectar quiénes eran las familias que realmente ameritaban recibir este apoyo. Entonces están aquí las que tienen que estar.
Beatriz Estrada estuvo acompañada de la presidenta Mirta Villalbazo Amaya y funcionarios estatales del propio DIF. Durante la entrega de despensas a 1.667 familias, se observó que gran parte de las personas beneficiadas eran de la tercera edad, así como discapacitados. A ellos les dijo lo siguiente, escuchemos de nuevo a la presidenta del DIF estatal, Beatriz Estrada.
Y yo quiero decirles que este programa, sí es cierto, está programado para dar este apoyo, pero para solventar las necesidades y las carencias que tiene nuestra gente. Pero también quiero hacerles mucho hincapié en que es un programa libre de política. Aquí no hay partidos, aquí no hay colores, aquí no hay compadrazgos ni amistades. Aquí hay necesidades, y necesidades que vamos nosotros a tratar de solventar, a tratar de mejorar, ¿sí?
Finalmente, y en su turno, la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya reconoció que era la primera ocasión que coincide con la presidenta del DIF estatal y rechazó recurrir en nepotismo. Escuchemos a la presidenta Mirta Villalbazo Amaya.
Me da mucho gusto, no había tenido ni el gusto ni el placer de coincidir con usted, doctora, ya casi a un año de que llegamos a la administración, y tampoco pues le había comentado que hicimos un cambio en la dirección del DIF y que hoy pues se encuentra ahí ya mi hermana. Por ahí dicen, presidenta, que es nepotismo. Yo les digo que no, porque ni usted ni ella cobran sueldo. No hay sueldo. Sus cargos son literalmente, pues, de honorarios, y que no existe tal nepotismo.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
En información regional, jaliscienses confían más en el Ejército y la Guardia Nacional que en la Policía Estatal y Municipal, respectivamente, según revela una encuesta. Elizabeth Ortiz con la información.
Encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía preguntaron a los jaliscienses cuál es la autoridad de seguridad pública en la que más confían. A las que no les fue nada bien fueron a las policías municipales y a la estatal, porque solamente la mitad de las personas consultadas les tienen confianza, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. En contraste, 91% tiene más confianza en la Marina. En segundo lugar está el Ejército con 86%. Y en tercer lugar está la Guardia Nacional con 80% de la aprobación. La propuesta de que la Guardia Nacional permanezca hasta el 2028 para atender la seguridad pública en el país causó polémica. A pesar de las protestas, el Senado aprobó que esta corporación pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por otro lado, sobre la percepción de corrupción respecto de las autoridades de seguridad y de justicia en Jalisco, 7 de cada 10 encuestados considera que la policía de tránsito es corrupta, seguida de los jueces con 71%. En tercer lugar está la Policía Municipal Preventiva. La cuarta posición es para el Ministerio Público y la Fiscalía Estatal. El nivel de percepción de corrupción es menor en las corporaciones federales como la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, con niveles entre 20 y 30% de la percepción. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Yusef, ¿en quién confía más? ¿En qué corporación confía más? Bueno, pues ahí están nuestras líneas telefónicas disponibles, 22-622-66. También están las redes sociales, en donde nos encuentran como Radio UDGPB. Y bueno, pues ahí está, pues para la reflexión, ¿no? Sí, a últimas fechas, efectivamente, la Marina. Bueno, la Marina siempre ha tenido, ha ocupado un muy buen lugar en términos de percepción y de confianza de seguridad. Y bueno, pues a últimas fechas también la Guardia Nacional se ha ligado a estos primeros lugares de confianza. En fin, nos interesa conocer su opinión. En otro orden de ideas, déjeme decirle que pide la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, analizar los operativos que se registran entre su municipio y Puerto Vallarta. Noemí Zamora.
En opinión de la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya, falta coordinación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas respecto a los operativos alcoholímetros que de manera aleatoria se realizan en el municipio. Y es que dijo que hay fines de semana que ambos municipios tienen operativos en el crucero de las juntas y al ingreso de Bahía de Banderas, por lo que se genera un caos vial.
Pues pedí a la mesa de seguridad que por favor se nos informe cuando ellos hacen operativos en las juntas de alcoholímetro, porque al final creen que nosotros los de Bahía de Banderas estamos haciendo y tenemos un caos vial. Entonces no es justo que pasas las juntas y luego llegas a Bahía de Banderas, a donde está antes llega la Protección Civil o la Fiscalía, y yo ahí tengo el otro retén, ¿no? Y entonces de ahí ya se aventaron 2 horas.
No obstante que se llevan a cabo los trabajos dentro del marco de la metropolización, la presidenta municipal reconoció que en algunos rubros hay grandes diferencias entre ambos municipios.
Con la metropolización es muy importante estar a la par. Y como les decía, Puerto Vallarta nos lleva muchos años de crecimiento. Veíamos cuántos elementos tienen ellos, cuántos elementos tenemos nosotros. Veíamos cuántas patrullas tienen ellos, cuántas patrullas tenemos. Veíamos cuántas motos tienen ellos, cuántas tenemos nosotros. ¿Cuántas cámaras de seguridad tienen ellos? 64. ¿Cuántas tenemos nosotros? 0.
Finalmente, en la Mesa para la Construcción de Paz, Seguridad Interregional, se acordó la capacitación a las dependencias de tránsito y seguridad pública en el tema de los bloqueos que constantemente se presentan entre taxistas y transportadoras turísticas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y enseguida tenemos el comentario editorial del doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
En este final del año 2022, en el que nos quedan prácticamente 3 meses con 15 días, los sucesos de carácter nacional se siguen presentando muchas veces en forma poco ortodoxa. Y en un mundo globalizado, el país no puede sustraerse de las tendencias en que se transitan las principales economías del planeta. A inicios de septiembre El ambiente en México era tenso, ya que nuestros socios comerciales en el T-MEC asumieron la decisión de protestar las decisiones energéticas que había tomado el gobierno de nuestro país. Se llegó a pensar que la postura de México era el principio del fin en cuanto al T-MEC y que se rompería el acuerdo comercial. El sector productivo del país vaticinaba una regresión total de la economía con la indudable vuelta a la hiperinflación y a crisis recurrentes de otros sexenios. Inclusive el primer ejecutivo del país, en un tono poco diplomático, advirtió a la nación y a sus socios comerciales de Estados Unidos y Canadá que el 16 de septiembre se daría una respuesta puntual de nuestra posición como país en el tema energético. Afortunadamente, el gobierno federal empezó a tomar decisiones correctas. Afortunadamente para nuestro país y la maltrecha economía nacional, se impuso más que la prudencia diplomática, se impuso la realidad, ya que nuestros socios comerciales jamás intentaron violar la soberanía de nuestro país. Siempre se ha dicho que la política es el arte de los acuerdos, y en este ya casi 16 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador no tocará el tema de la energía en su mensaje a la nación. México finalmente aceptó sumarse al plan de Estados Unidos para el desarrollo de la industria de chips en Norteamérica, y en un final que conviene a México, nos integramos a la cadena de suministro de la industria, principalmente del automóvil. Resuelta esta controversial polémica, tenemos que voltear al presupuesto 2023, ya que se reduce sustancialmente para las políticas públicas. Mientras en el 2017 se aplicó un 5.4% del PIB nacional al sector público, para el 2023 se contará con tan solo 2.0%, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP. Todos vamos en el mismo barco, solo que las diferentes regiones del país vamos en diferentes compartimientos de ese barco. Para nuestra región, el reto es estar a la par de la gran inversión que será en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, que fue anunciado que se terminará en el 2024. Es una aportación 100% de la iniciativa privada. Ahora se espera la aportación de los tres niveles de gobierno para el desarrollo regional. El gobierno municipal en tener limpia y en orden la casa, facilitar la inversión privada, terminar con la corrupción que hay quienes argumentan que se sigue dando en la tramitología de carácter municipal. Y el gobierno estatal y federal en dotar a la región de mayor y mejor movilidad urbana, infraestructura de carretera, el puente Federación, solución del crucero de las juntas, un plan de acción en el agua potable regional, seguridad, salud y bienestar social, acorde a la zona metropolitana turística en que nos hemos convertido. En este segundo decenio del siglo XXI, nos debe de quedar claro que la única posibilidad de un futuro promisorio para la región, una más rápida recuperación económica y, sobre todo, mayor equidad y apoyo al sector social más necesitado, solo puede ser posible con la conjunción de esfuerzos del gobierno y del sector productivo del país.
Muchísimas gracias al doctor Jorge Villanueva Hernández. Y nosotros hemos llegado al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción que conformamos Señal Informativa Puerto Vallarta, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Muchas gracias. Saludos también a Federico Vázquez, que nos está sintonizando. Y pues a usted, amigo, amiga, que nos escucha, lo vamos a dejar con un tema que seguramente lo va a poner de buenas. Si es que arrancó el día de no muy buena manera, seguramente va a cambiar a partir de este momento. Se lo prometo, se lo firmo. Bueno, nos despedimos, Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Pásela muy bien, lo vamos a dejar con esto de, pues, el padre del funk, el señor James Brown. I feel good. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice, I got you.
My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar is fine. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa. Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa. La noticia donde estés.